viendo el día. Bueno, pues ya saben que como siempre aquí estoy con mi fuente de palomitas. A ver si no se nos vuelven a acabar como la vez anterior. Y aquí estamos presentes.
Échale un poquito de sal, que me gusta saladita, ¿eh?
Muy bien.
Luego, Chile no puede faltar.
Cruzamos la frontera y nos dirigimos hacia Argentina, donde encontramos a nuestra gran amiga Magali. Buenas tardes, buenas noches, Magali.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, para mí es un placer participar en las tertulias. Es la primera vez que participo, así que un gusto enorme compartir con ustedes y nada, muy contenta. Y la vamos a pasar muy, muy, muy bonito todos. Así que, chicos, la verdad que estoy muy contenta de participar con todos ustedes.
Ahora vamos a pegar un salto desde Argentina, vamos a ir hasta Colombia para presentar a otra gran mujer, Viviana. Buenas tardes, buenas noches, Viviana.
Buenas tardes para todos. Pues a ver, primera vez también que participo en la tertulia. Me parece muy interesante, sé que vamos a compartir pues muchas opiniones y puntos de vista diferentes. Y pues nada, que espero pues que la pasemos rico ahora.
Y más hemos dejado para el final a nuestro técnico, porque donde hay confianza la hemos dejado
claro,
a nuestro técnico por último. No por ello el menos importante. Sí, tenemos que decir que es más guapo del grupo, ¿eh? Lo siento, pero...
La competencia ni hablar, ¿qué vamos a hacerle?
El amor y el amor. Sí. Presentamos a nuestro técnico Leandro desde Argentina. Buenas tardes, buenas noches, don Leandro.
Hola, buenas. Acá estamos, bueno, en la... Al menos para nosotros ya la quinta tertulia, ¿no? ¿No es así? La quinta ya. Y bueno, espero que la pasemos muy bien y que, como siempre, que más y más personas se interesen en participar acá y que lo disfruten.
Bueno, antes de empezar a debatir sobre la película, sí me gustaría mandar un saludo y unas felicitaciones a todas las madres de Argentina, puesto que es Día de las Madres, y en general a todas las madres de España, a todas las madres del mundo, pero hoy especialmente a las madres de Argentina. Y a mí me gustaría que hoy empezara a darnos su opinión, Magal.
No te has presentado.
Bueno, sí, yo soy el que habla, no me conoce nadie, tengo cuatro amigos en Blainworth, porque tampoco nadie lo quiere. Soy Rincón desde Ceuta.
Y en Rincón, el del Rincón, sí. Entrevistador de Blindworth, el primero que era que nos entrevistó, sí. A todos.
Ya sé.
El que aspiraba periodista.
Claro. Eso.
Me echaron de la academia.
No creo.
Entonces, si os parece bien, por si acaso se tuviera que ir, que opine primero Magali sobre la película, que es una de las que le gustó mucho y... Que Magali, que nos comente que le ha parecido la película, que es lo que más le ha gustado. Tiene la palabra Magali.
Bueno, gracias. Bueno, yo vi la película Perfume de Mujer, ahora a ver cuánto, unos 3-4. Primero la había visto sin audio en la tele. Y obviamente me perdí varios detalles, pero sí, sí me gustó mucho. Y obviamente la actuación de Al Pacino es muy genial. La verdad que es increíble el personaje que hace tan bien, ¿no? A mí me gusta mucho esa película, sobre todo hay una parte que me gusta, hay una parte cuando él baila tango, que está en ese restaurante y se pone a bailar tango con esa mujer tan linda, y el marido, el novio de la mujer se queda así como mirándolo, ay, ¿qué hace ahí bailando con mi mujer? No, pero es una cosa increíble cómo baila. Y inclusive la película, o sea, la banda sonora es muy genial, porque ese tango es muy conocido. Entonces yo digo, wow, escucharlo en esa película fue como decir, wow, Argentina está presente ahí. No sé por qué se me dio esa onda patriótica en ese momento cuando vi esa escena. Pero me pareció además muy romántico. Y también me gustó mucho el personaje que hace, ahora no me acuerdo el nombre porque hace bastante la vi, el chico que es el que va para todos lados con él. Uh-huh. Sí, es muy bueno el personaje. La verdad que son actores buenísimos y transmiten mucho, digamos. Son, porque generalmente a veces hay películas en las cuales vos ves y los actores no te llegan, o sea, la película no te llega, pero esa película generalmente tiene siempre una magia así, ¿no? Y llega muy muy bien. Me gustó muchísimo porque tiene muchas enseñanzas, ¿no? Muchas enseñanzas porque él primero estaba muy resentido con la vida, o sea, el protagonista no estaba muy resentido con la vida, no sabía matarse, ¿no? Y a lo último, siempre termina bien, ¿no? Y ves cómo él se va dando cuenta de que la vida, a pesar de todo, tiene sus cosas buenas y disfrutar, ¿no? Esa parte cuando van en el auto, eso es muy genial. Esa escena es muy, muy genial, muy buena. Y van en ese, no sé si es un Ferrari, no me acuerdo bien.
Sí, un Ferrari.
Sí, es un Ferrari, pero es increíble la adrenalina. Yo me imaginaba estando en ese auto así y wow, es como una adrenalina increíble que se siente, ¿no? Poder manejar un auto, eso es un... Ojalá se pueda pronto algún auto sofisticado para nosotros ahí con el Joss y la voz del Joss guiándonos.
Y Omar, ¿tú crees qué lectura? Omar, ahora me dirijo a ti. ¿Qué lectura sacarías tú de...? Bueno, hay muchas lecturas en la película, pero ¿cuál destacarías tú? ¿Qué lectura haces? El comportamiento, la actitud que tenía contra con los demás, la resolución de al final, cómo se dio cuenta. ¿Tú qué haces tú sobre eso?
Bueno, una actitud. Hay dos puntos muy interesantes en la película. Me gustaría exponerles uno de ellos, que fue el que me llevó precisamente a proponerles esta película, que es el hecho de que es una película que proyecta perfectamente bien los procesos psicológicos por donde pasa una persona que pierde la vista. Ustedes saben que el ser ciego de nacimiento y el ser ciego adquirido, como les llamamos acá en México, es un proceso muy distinto. Seguro. El Al Pacino representa perfectamente bien, es un personaje muy bien hecho y además muy bien realizado, un ciego adquirido, un ciego que alguien que conociendo la luz y que por algún accidente o por alguna tontería, como es el caso de pierde la vista.
Sí.
Además, llama mucho mi atención que esta película haya llenado las taquillas siendo la temática la discapacidad, porque ustedes saben que ni Louis Braille ni Helen Keller, por más grandes y por más famosos que sean, pueden sostener una semana una taquilla llena, una sala llena de cine. En cambio, esta película, como entró sin etiquetas, pudo sostenerse ahí y pudo incluso ser nominada al Oscar, que finalmente ganó por el mejor actor, y a los 3 Globos de Oro, que también se llevó. Eso es una de las de los puntos que a mí me llama mucho la atención.
Y Viviana, ¿cuál es tu opinión sobre la película? ¿Qué escena, qué parte te gusta más? ¿Qué es lo que te gustaría destacar?
Comparto mucho lo que acaba de decir Omar con respecto pues a la discapacidad. De pronto mucho en cómo la gente de afuera ve la discapacidad. Cuando Frank está hablando con la chica Tango y que llega el novio, ella le dice, acabo de bailar pues con Tango y baila espectacular. Entonces él se dirigió hacia Charlie. Él nunca pensó que ella se estaba dirigiendo, ¿cierto? Que estaba hablando pues de Frank. Entonces me gusta mucho esa parte. Porque es algo pues que obviamente se ve como una persona entre comillas normal, nunca va a pensar que una persona con una discapacidad pues haga ciertas cosas. Entonces me gustó mucho eso, sí, como lo que la gente de afuera cómo nos ve a nosotros.
Bueno, Guadalupe, que cuéntanos tú qué es lo que te ha parecido de la película.
Sí, es cierto. hay una frase que yo siempre les he dicho: yo me siento invisible, porque a veces la gente, en lugar de dirigirse a nosotros, se dirige al acompañante. Como dice Vivi, aquí en este caso pasó, nunca imaginó que el que había estado bailando con la muchacha había sido el ciego.
Uh-huh.
Y sí, en realidad es muy difícil psicológicamente superar la ceguera. Pero ahí lo que me fascina a mí es la combinación de los personajes, de cómo Charlie, teniendo un problema, no se puede decir, pues yo se lo llamaría un problema racial, porque al estar en una escuela de riquillos y querer salir de allí bien, entonces cuando se le viene el problema encima de lo que le pasó al director, que ya me llama cómo sacarlo, y el otro con su problema de ceguera, y son dos combinando, y al final se ayudan, se apoyan uno al otro, porque ya cuando él está ahí con la pistola que quiere matarlo, y que te mato y no te mato y si te mato, al final de cuentas pues se comprenden, se compenetran mutuamente.
Sí.
Y son problemas que se resuelven juntos. Entonces, a mí me dice la película que realmente uno puede ayudar, dentro de todo, en la discapacidad, a cualquier otra persona.
Sí, claro.
Uh-huh. Leandro, tú, dinos tu punto de vista.
Sí, bueno, primero disculpen que esta grabación no va a salir del todo completita, porque ya me había ido justo cuando ustedes habían empezado, entonces, bueno, empezamos un minuto más tarde, ¿no? Pero bueno, acá estamos. Bueno, yo no tengo mucho más que agregar a lo que dijo Maga, ¿no? El personaje del coronel a mí también me conmovió mucho, ¿no? Su manera de ser o de comportarse, que va cambiando desde el principio, que es muy, muy desagradable con todo el mundo, sobre todo con el mismo Charlie. Y bueno, después, a medida que va pasando la historia, ¿no? Y que se van conociendo ellos, y bueno, el coronel va viviendo tantas situaciones con él, como que va cambiando, ¿no? Su manera de ver las cosas, y bueno, al final le vuelve a encontrar un sentido a la vida, que era lo que había perdido.
Yo lo que opino sobre la conducta que coge el teniente coronel Frank, yo por una parte comprendo, la se queda ciego, intenta ese borde con todo el mundo, con la familia, uh-huh, con los amigos,
sí,
pero yo pienso que él lo hace porque como su intención y su idea es suicidarse, es para cuando se suicidara, que nadie lo echara de menos o que nadie sufriera por su pérdida. Yo pienso que esa es la postura que cogió Frank. ¿No os parece a ustedes que por eso era tan borde el tío con todo el mundo, con la sobrina?
Sí,
con...
sí, puede ser también, ¿no?
Sí, él quería como
sí.
Él quería como... Dale.
Dale, Vivi.
Yo quiero decir que él quería como tapar con esa felicidad que aparentemente pues, cierto, él quería demostrar, quería pues como cubrir toda esa tristeza y todo ese dolor pues que le embargaba por dentro. Uh-huh.
Era como
tapar
con una ser agresivo contra todos, porque en realidad por dentro llevaba el dolor.
Sí.
Bueno, yo siento que a muchas personas que han perdido la vista así, ya grande, eso les sucede. Se meten en una coraza para no sentir más daño. Creo sí, que eso es lo que le estaba pasando al coronel.
Yo más bien me voy por la postura que expresa Rincón. Creo que era un plan perfectamente bien delineado. Y lo que estaba pensando el teniente coronel era... que no sufran cuando yo me vaya, al contrario, que se alegren. Claro. Si finalmente me voy a ir, pues mejor que se alegren y no que sufran por mí.
porque si no, no se comprende cuando fue a visitar al hermano, si va a visitarlo, no se comprende la postura que cogió con el hermano y las cosas que le decía la cuñada, que no se entiende. Y yo lo que entendí es que digo, lo que quieren es eso, que cuando él parte, nadie sufra por él y le diga a todo el mundo, menos mal, está muerto.
Y otra cosa que en su viaje a Nueva York fue de las primeras cosas que hizo, visitar a su hermano.
Sí, claro.
Entonces era un plan perfectamente bien delineado.
Claro, sí, él le decía a Charlie, ¿no? Que tenía todo.
Nunca pensó que le iba a fallar.
Que tenía algo planeado para que. Y que él tenía que ayudarle a hacerlo. Sí, y eso sí. Incluía hacer todo eso con el hermano y al último matarse.
Yo estoy también de acuerdo con Magali sobre la banda sonora. A mí me ha gustado bastante, aparte de la canción del tango, me ha gustado mucho la banda sonora. Porque ha habido varios temas que me han gustado bastante.
Sí, sí.
Es una película, perdón, adelante.
No, eso te iba a decir, no hay problema. Sigue tú.
Sí, iba a decir que es una banda sonora que te cautiva desde el principio. Desde que la película da inicio, comienza la banda sonora. No todas las bandas sonoras atrae esta, expresa un poquito, va dando una idea de lo que será la película. La banda sonora por sí sola.
Sí.
Magali, tú ves...
Sí, es cierto, a mí me ha pasado eso con la banda sonora de la película, porque es muy... yo suelo prestarle mucha atención a las bandas sonoras, inclusive me ha pasado de verla sin Audex, después verla con Audex y después volverla a ver sin Audex, a ver qué pasaba. Y realmente a mí me gusta eso hacer siempre, si hay una película con Audex, después la veo sin Audex para ver qué es lo que pasa, o si me pasa al revés. También lo hago. Es como muy muy cautivante, o sea, desde el principio vos sabés que va a ser una película buena, que no, o sea, que hasta el final te vas a tener que quedar para ver qué es lo que pasa y realmente es así, digamos.
Y a mí también lo que me gustaba mucho del protagonista de Frank era que no se contamos con Pedro y señal, que le da igual que fuera su cuñado, que fuera hasta la sobrina, le decía el chocho pequeño. Yo pensaba que era el gato, digo, se lo dirá al gato. Y estaba la sobrina pegando en la ventana y dice, ya está el chocho pequeño, venga, vete por ahí.
Pero incluso al joven Charlie, a la primera vez que lo encontró, que lo saludó, también le dijo idiota, le dijo una de cosas.
Sí, que no tiene cerebro, que sí. Entonces...
sí.
Pero qué tal su manejada.
Es decir,
¿dónde lo manejando? Perdón, ¿dónde va manejando? Bueno, a mí me puso los pelos de punta. Me tenía asustada, yo, ay, ¿qué pasa? Y bueno, yo quería comentarles, aquí un amigo mío también se puso a manejar así ciego.
Wow.
Pero muy loco. Cogió con sus nietos al carro.
Entonces, bueno, no sé si han escuchado hablar de la cantante Cristal. La cantante Cristal aquí en México,
sí,
ella se pone a manejar por las calles del Distrito Federal. Es algo descabellado, pero debe ser muy divertido. A mí me gustaría también. ¿Alguien tiene un carro que me preste?
Lo mejor de conducir un carro es que te pase como el personaje, que te pare la policía y engañe al policía, porque el policía es quien se enteró que era ciego.
Ah, claro.
Es que a pesar de todo lo grosero, a pesar de todo lo grosero y de todo lo borde que era el tío, era un tío súper inteligente, sí. Y sabía cómo plantear las situaciones para, y, vamos, igual que con eso, como al final cuando el juicio lo estaban haciendo en el colegio, todo como el tío es súper inteligente y sabe plantear, y aparte de ser también que era un, como se dice, enamoraba mucho. Muy bien como enamoramos a las mujeres, porque yo creo que la chica del tango, si llega a tardar un poco más el novio, se queda sin novio.
Me gustaba que me metiera en la película a bailar con él.
Ay, Dios. Pero
es curioso cómo empezaba por oler, ¿verdad? Sí. Y ya les decía de tal jabón, de tal perfume, sí. todo bueno, por medio del
eso
olor.
Solo lo puede hacer un hombre que ha tenido muchas mujeres, que ha tenido mucha experiencia con las mujeres, ¿no?
Ahí les habla la voz de la experiencia.
Por ahí iba la cosa, yo siento, ¿no? Yo no sé nada, pero por ahí iba la
cosa. No, no sabes nada.
Una cosa que les quería comentar es que yo, esta película es un remake, como les decimos en México. Es un remake de una película de 1977, y para tener un poquito más de trasfondo me fui a escuchar la película italiana. Realmente pienso que algo que me llamó la atención también, que este remake está muy bien hecho. Si ustedes ahorita me hacen El Padrino, no se los creo, porque es una película muy difícil de hacer. Pero este, el director y el guionista y el mismo Al Pacino tuvieron un talento y una facilidad para volver a rehacer esta película y que saliera bien. Que saliera bien, cambiándole detalles importantes. Por ejemplo, en la película del 77, la persona, el general, tuvo un accidente. No fue tanto como aquí, que fue por una torpeza causada por el alcohol, sino que tiene un accidente y decide viajar por toda Italia, ¿no? En esta película se ambienta en los Estados Unidos, se ambienta en la cultura norteamericana y se le cambian muchas cosas, pero está perfectamente bien hecha.
Sí, no he visto la italiana, pero no sabía también que era un remake.
Sí, no, yo sabía que era
un remake.
¿Era la del Padrino, Omar?
No, no, esa.
No, yo decía, ponía el ejemplo de que si alguien tomara El Padrino y lo hiciera más moderno, la verdad no se los creo, porque es una película muy difícil de hacer. Y que sin embargo, el director, el guionista y Al Pacino lograron hacer un remake muy bien hecho.
Bueno, también hay que destacar, es lógico que Al Pacino hace un papel muy importante, pero el papel de Charlie, del actor, yo creo que también es un papel bastante importante y bastante bastante bueno, ¿no?
Un chaval, es el eje de la película.
Un chaval joven, un chaval tímido. Yo pienso que encontrar el descarado del viejo y el joven, que es muy tímido, que es muy...
Sí.
Entonces yo pienso que también el papel de Charlie es muy bueno.
Como la zarilla lo hizo súper bien.
Sobre todo porque contrasta, como dice Rincón, pero también porque juega un papel crucial. Es decir, vamos a imaginar un coronel Frank sin Charlie en Nueva York. Cambiaría totalmente la película.
Sí.
Pues sí, se hubiera suicidado.
Sí, definitivamente.
No, además de que se hubiera suicidado, la verdad es que Charlie es el eje de la película. Si bien es cierto que Frank es el protagonista, Charlie es el eje de la película, porque sin él muchas cosas no pasan.
Y además que es uno de los mensajes principales de la película. Porque yo, el mensaje que he captado en la película es que cuando tú te encuentras en una situación desesperada como está ese hombre, que se queda solo en el mundo, que se ve, siempre llegará el momento que encontrarás a una persona, o bien una persona, que una mujer que ama, un hombre, un amigo, por siempre encontrarás una persona donde apoyarte y donde continuar la vida. Y es lo que es la lectura que le doy yo a la película, que muchas veces cuando una persona se queda ciego y dice, bueno, yo he quedado, estoy ciego, estoy solo, no tengo... Porque la ilusión de Frank era acostarse con una mujer y despertar, o sea, era buscarse una pareja. Y en este caso no encontró la pareja, pero encontró un amigo donde se podía apoyar. Y yo me imagino que ahí la relación seguiría, ¿sabes?
Uh-huh. Así es.
Sí.
El apoyo mutuo, porque por ejemplo Frank al final pues lo defiende y logra sacarlo a donde querían meterlo aquellos riquitos que querían que él cargara con todo lo que habían hecho.
Claro, pero es eso, es el decir, bueno, no hay que perder la esperanza, porque a lo mejor hay muchas personas me dicen a mí, pero claro, tú es que tú estás ciego, pero tú tienes tu mujer, tienes tus hijos, tú estás bien, tú estás... Yo tengo, y, bueno, el mensaje que hay que decirle a esta persona, no te preocupes, algún día llegará, lo que tú tienes que estar es abierto a cualquier uh-huh. relación, tanto de amistad como de amor. Lo que no podemos es encerrarnos en una discapacidad y decir, no, es que como yo estoy así, no me va a querer nadie.
Uh-huh. Y es curiosamente cuando el coronel cambia de actitud, cuando al final también encuentra una admiradora, ¿eh?
Sí. Seguro.
Que es la maestra de la escuela. Pero maestra de ciencias políticas.
El detalle de la admiradora es que le dice, no me lo diga, es alta, morena, pelo rizado. Y según creo, la profesora anteriormente dice que era bajita y gordita, ¿no? No, según creo, no, ahí no me creo yo mucho. Pero yo creo que cuando la profesora los pilla a los dos que están haciendo lo del globo, la de autodescripción dice que una mujer bajita, rechonchona.
Sí, regordeta.
Uh-huh. Y luego cuando Frank, cuando conoce a la otra ya al final de la película, le dice a Charlie, no me digan nada, ya lo sé. Alta, morena, los pelos rizados, o sea, como diciendo, me da igual, yo me la imagino como yo quiera que sea. A mí
me gusta. Es que para él eran las cosas como él quería que fueran. Acuérdense que a la azafata en el avión le llama Daphne, sin saber siquiera cómo se llama.
Sí, sí.
Pero por el hecho de ser de California.
Claro, para mí tuviste como, ¿por qué la conclusión que sacó? No, es que camarera, es que puta, que es puta, yo le llamo.
Ajá. Sí, y por eso se llama Daphne.
Es que es curioso, pero es un tío muy imaginativo, ¿sabes?
Es el proceso de imaginación y asimilación de conceptos, ¿no?
Es igual que la sensación que a mí también me daba casi, sobre todo cuando iba a suicidarse, que le estaba apuntando con la pistola, que le dice Charlie, me estás mirando los ojos. A mí me daba la sensación de que al final no iba a ser ciego, que se estaba haciendo el ciego. Como cuando va a pagar el novio de la que estaba mirando un tanco y tenía la mano en el bolsillo y dice, no, sácate la mano del bolsillo que pago yo. O cuando le hizo la otra, no, y me estaba mirando los ojos. Y o sea, había un momento que yo decía, bueno, a veces este hombre es que lo que tiene es que no está ciego, se está haciendo ciego.
O como cuando Charlie hace el saludo militar también.
Reverencia, sí.
Ahí también me quedé, tío, digo, ¿cómo se ve el tío? Los veo juntos, esto, digo, tío, dame, ¿cómo? Bueno, sí, él explicó que tenía un radar muy fino.
Sí.
Eso sí.
Porque
sí, eso, bueno, eso de la mirada, es detectar, eso es cierto, puede ser que... Porque es que pasa eso. Si vos detectás una mirada que es muy fuerte, si detectás una mirada que es fuerte, vos sabés que esa persona se está viendo a lo mejor. Y porque era el único que estaba ahí mirándolo. Además, pero a mí se me ha pasado cuando hay gente que me mira y me doy cuenta y nunca vi en la vida, o sea, es raro, pero es así.
Sí. A ustedes nos ha pasado, a mí me pasa muchas veces con mi mujer, por ejemplo, que estoy hablando con ella y le digo, ¿de qué te ríes? Y no está a sonreír solamente, y digo, ¿de qué te ríes? Y dice, joder, ¿cómo se me estoy riendo? O la misma está en el salón y digo, ¿por qué llora? Y no ha hecho nada de ruido, y ¿cómo sabe que estoy llorando? A ustedes nos ha pasado eso, que habéis captado algo que ha hecho una persona.
A mí me pasa todos los días. Pero es algo que no puedo explicar cómo. O sea, no puedo explicar el proceso que se da, porque es muy rápido. Lo único que puedo decirles es que lo sé.
Claro, sí.
Sí, es lo que digo. Yo creo que es como si el cerebro captara la imagen, pero no la pudiera reproducir.
Exacto.
Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que... A ver, lo que pasa es que... No sé, es raro, porque a mí... O sea, yo nunca vi, digamos. Yo siempre fui ciega desde nacimiento. Y es raro, pero me pasa... Me pasa siempre, y un montón de cosas, y para la gente que a lo mejor vio y después deja, o sea, que pase con más frecuencia o que les parezca más familiar, no lo sé, cuando pase es como muy muy extraño, pero es así, te preguntan, ¿y cómo sabes? Y no sé.
Sí, es que nosotros captamos eso, es que no... A mí lo que sí me pasa, como yo sé que hace 6 años que perdí la vista, así lo que sí me está pasando ahora es muchas veces no recuerdo. O sea, si lo que yo lo he visto en realidad o me lo he imaginado. Muchas veces a mí me están hablando de un edificio y yo ya no sé si es que lo he visto en realidad o es tal y como yo me lo imagino. Eso sí me pasa a mí ahora muchas veces, porque como yo hace poco que perdí la vista. Pero que sí, es verdad que muchas veces, sin saber cómo... sabes que una persona está riendo o que está de mal humor o que está comiendo o que ha dejado de comer. Es curioso, y en la película lo refleja, digo, porque claro, como al no ser el actor ciego de verdad, esas cosas lo sabemos claro. Nosotros.
Por eso yo decía que se veían porque son cuestiones que uno como ciego casi no comparte con los videntes.
Claro.
Pero ellos lo tomaron y lo insertaron en la película.
Sí, lo plasmaron sí. Perfectamente.
Y se vuelven a haber conversado con muchos ciegos, ¿no? Sobre cómo es su forma de vida y esas cosas, ¿no? Para poder escribirlo realmente.
Sí, claro. Tiene que hacerse una investigación de campo antes de hacer una película, pero hay que reconocer que no todos los guionistas y no todos los directores
claro,
lo
hacen. Sí.
Claro, sí. Esto se documentaron bastante.
Seguro.
Por eso yo
sí, creo porque que... ahí pasa mucho en las telenovelas y todo eso, que cuando van y hacen las actrices o los actores que no ven, y es muy, ay, no sé, es como que es muy, a veces no se les cree mucho, porque nos hacen gestos raros.
En las telenovelas.
Sí, hacen muchos gestos raros, muchas cosas que...
Yo
ese
creo
movimiento
que
de los ojos medio raros.
El éxito de la película, yo creo que ese, que todas las personas, los videntes, por supuesto, pero todas las personas ven reflejado en la realidad, porque es verdad, bueno, que yo estaba hablando de una persona ciega y me estaba mirando los ojos, yo estoy pensando, he estado con mi padre, con mi amigo que es ciego y ha hecho esto, es verdad. Entonces, yo creo que ahí es donde radica el éxito de la película.
Así es.
Y qué bueno que una persona, o sea, que las personas videntes en este caso vieran esa película y pusieran muchas cosas en práctica. Por ejemplo, cuando Frank le decía a Charlie, no, pero es que usted no me toque, yo lo toco, ¿sí? Porque hay personas que cuando lo van a guiar a uno, pues quieren cargarlo a uno y lo quieren llevar a uno a todas partes, y no es así.
Sí, te cogen del brazo como si fuera uno una maleta, vamos.
Sí, sí.
O te cogen del bastón y tiran. Sí. No, usted no, espérate, yo lo cojo del brazo, no te preocupes.
Exactamente. O cuando él fue a bailar con la chica, entonces él le dijo, bueno, necesito que me colabores y me des la... Y él le explicó súper bien cómo estaba repartido el salón. Entonces, eso es muy bueno, que una persona vidente, ¿cierto?, lo pusiera en práctica y de esa forma le colaborara a uno, porque pues hay mucha incultura en cuanto a la discapacidad y pues sí, mucha ignorancia con respecto al tema, y las personas realmente no saben cómo explicarle a uno o cómo orientarlo a uno en X o Y situación.
Claro.
Por eso creo que la película tuvo algo de educativo también en cuanto al manejo, en cuanto al trato con nosotros. Creo que fue muy buena. Cuando mis amigos fueron a verla, ellos entendieron muchas de las cosas que yo hago y entendieron también cómo debían guiarme. Porque es cierto, eso de... A mí siempre me dijeron en la escuela, cuando me impartían la materia de movilidad, me dijeron, no, nunca dejes que la gente toque tu bastón, pero yo no sabía por qué. Cuando la primera vez que salí a la calle y alguien quiso ayudarme, lo primero que hizo fue quitar.
Sí.
Uy, no, qué mala onda.
No sé, Rumi. Sí.
Y yo le
dije, a mí no me pasó, pero...
No, a mí tampoco, ¿no?
¿Perdón? Pero es muy raro porque, bueno, a mí sí me ha pasado que la persona te dice, para allá... Pero ¿para dónde? Te señala con la mano. Vos sabés que está señalándote, pero no estás entendiendo para dónde. No, ¿para qué lado? ¿Izquierda o derecha?
Yo cuando me dicen así intento adivinar y a veces acierto.
¿Izquierda o derecha?
Camina derechito.
Para mí dicen, por ejemplo, para acá. Y yo creo que es para el lado donde para está allá, la persona, no, para... y es para el lado contrario.
Claro, sí, es cierto. Pero ahí decía, ahí tenés que decir... ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Para qué lado? Porque es que así pasa cuando vos vas así en la calle, no estás esperando tomar un colectivo o algo así, no, y viene y te dice, ay, ¿cuál colectivo esperas? Bueno, tal colectivo, mira, estaba mal ubicado en la esquina, tenés que ubicarte más para allá, entonces te señalen. No, pero puedes decir si izquierda o derecha, bueno, ahí sí, porque si no, vamos para atrás, si critican.
La cosa es que la gente no sabe ni cuál es su derecha ni cuál es su izquierda a veces. Están acostumbrados a señalar con la mano. Sí. Ya no dicen izquierda o derecha, sino es para allá o para acá. Entonces, eso también es muy importante. Y eso es lo que se refleja en la película.
Bueno, si os parece bien, vamos diciendo cada uno el último punto de vista, o si queréis comentar algo, saludar a alguien, para no alargar mucho la grabación, que luego dice que somos muy pesados.
Bueno,
venga, empezamos con Omar, ¿quieres...? último, ya digo, podéis decir un saludo, comentar cualquier cosa, como cierre de... ¿Empezamos con Omar?
Bien. Sí, primero.
Adelante.
No, por eso digo, tú primero.
Muchas gracias. Bueno, nada más decirles que me gustó mucho participar en esta tertulia y me quedo con el mensaje de la película de que finalmente siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Uh-huh. De que todo se puede lograr en la vida siempre y cuando la actitud sea la correcta. Y pues saludos a nuestros compañeros y amigos argentinos. Felicidades a las madres, reciban un fuerte abrazo de su amigo Vanas desde Puerto Vallarta, México. Muchas gracias.
Viviana.
Bueno, pues antes, a ver, que no, feliz, de verdad que la tertulia, excelente, primera vez, espero que no sea pues la última tertulia en la que participe. Me encantó pues haberlos conocido con la voz, ya habíamos compartido muchos comentarios por la red, pero, y pues a ver, con respecto a la película, sí, y mi mensaje, compártelo lo más, la actitud, súper importante la actitud que tenemos nosotros frente a todo, frente al trabajo, frente al amor, frente a la amistad, a la familia, súper importante. Y pues un saludo a todos, feliz día de las madres. Y ya, besitos.
Magali.
Bueno, decirles gracias por compartir esto, este momento y esta tertulia, que es la primera en mi caso, pero no va a ser la última, porque me encantó, así que voy a seguir participando. Y como dicen los chicos, y como dice Mar y Vivi, siempre lo importante acá es la actitud frente al problema, no es el problema, sino la actitud que uno tome frente al problema, y que todo se puede siempre que sea uno positivo y vea la vida de forma positiva, siempre hay algo para que seguir brillando a pesar de todo, ¿no? Y bueno, saluditos para todos. Acá es de la madre, así que un saludito a todas las mamás argentinas, a mi mamá sobre todo, le mando un saludo. Y bueno, la verdad que, chicos, en serio, un placer compartir con ustedes.
Lupita.
Bueno, yo también estoy muy contenta de volver a participar con todos ustedes y pues haberme quedado con la... Perdón, es que se me atoró el micrófono.
No te lo comas.
Es que se le acabaron las palomitas.
La palomita.
Es cierto.
Sí, Lupita.
También me quedo con el mensaje de la película de que las barreras siempre se pueden brincar, y más cuando hay una mano que nos apoya. Y saludos a todos los amigos de Blind.
Señor técnico, ¿puede usted, si quiere, comentar cualquier cosa?
Bueno, yo digo que me alegro que finalmente Maga haya venido después de tanto tiempo que la estuvimos esperando. Y bueno, también que se haya incorporado Vivi y Omar. Y bueno, y les envío un saludo a todos, en especial a las madres, porque... Como ya dijimos, hoy es el Día de la Madre en Argentina, así que un saludo para todas las madres de Blindwell.
Bueno, yo, para despedirme, primero voy a dar una queja. Somos seis personas, y a mí no me habéis dejado probar chocolate. Yo estaba esperando los chocolates, y a mí no me habéis dejado probarlo.
Yo los puse en la mesa, lo que pasa es que no los vieron. Ay, qué pena.
A mi razón. Es que a mí no me dejaron.
Pero no vino.
No, mentira que no dijo que había chocolate, sí, mentira.
Rubí lo dijo.
Luego, me gustaría agradeceros a todos por las felicitaciones que me habéis hecho el Día de las Madres, porque yo me siento madre.
Madre.
Tengo a Rica y tengo dos niños, me siento madre. agradecer a todos que habéis participado. Me gustaría que participarais en la siguiente tertulia, ¿no? Que nos uniéramos más gente. Y también me gustaría mandarle un saludo a Inés, que no ha podido estar por motivos personales, y a Fátima, que puesto como hoy es el Día de las Madres, también quería participar, pero claro, como ha tenido visita en la casa, le ha sido imposible. Y por lo demás, ya digo, agradeceros a todos que participéis, espero que lo hayáis pasado a medio regular. Mañana nuestro técnico nos dará la grabación para que tengamos un recuerdo. ¿Eh? A ver si en la repetición.
Tal vez. No lo descartes para nada.
Por lo menos tu piso fue bueno y los convidó palomitas.
No, vamos. Las palomitas tampoco las he visto, las cosas como son.
La próxima te traigo tereré, porque para el calor que hace acá, chicos, debería haber traído tereré y no traje. Mate tereré, quiere decir mate tereré. Y no traje.
Aquí la tengo, Lupita.
Órale, pásala.
Y lo que sí, la siguiente tertulia, ya pondremos una publicación y ya a ver cada uno que
propone.
Opine, o sea, bueno, que proponga una película, un libro. Si es un libro, tenemos que procurar que sea cortito y no sea muy largo. Porque yo propuse El Quijote de la Mancha y me dijeron que no. Si es un libro como tenés.
Y más si está escrito en español antiguo, el Quijote de la Mancha.
Hombre, yo tendría otro libro. Pero creo que es raro. 50 sombras de Grey, ¿os parece?
Yo propongo, toda la trilogía del Señor de los Anillos. En una semana tienen que leerla.
Entonces, a ver si proponemos o bien otra película o bien una novela. Y
yo digo, el libro que había propuesto Jorge está bien.
¿Cuál?
El del Testigo Invisible.
¿Testigo Invisible?
Ajá.
De todas formas, eso haremos una publicación y ahí vamos viendo la opinión de la mayoría y al fin ya elegimos, ¿no?
Claro.
Más o menos qué orientación. Porque también tenemos que esperar, estamos esperando que Gori quería participar en la tertulia cuando habláramos de Lo Intocable, la película.
Ay,
que también está muy bien.
Pobre esa Gori.
Y tenemos que decirle a Gori que entre en la tertulia, que
ya es hora.
Sí.
Te lo prometo. ¿Qué va bien esto? ¿Qué va bien esto, Le?
Como decimos,
Gori, te
Gori,
estamos
que
esperando.
Que me queda con tu cara, Gori. Bueno, y hasta aquí ha llegado la quinta tertulia Blind World. Emplazamos para la siguiente fecha, que ya pondremos la fecha. Y agradecemos a todos los participantes y bla 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 y
chao. Ahí la Vivi que tiene la locutora tiene que decir que
yo no, el locutor es un buen. Bueno, nos veremos en la próxima tertulia.
Aquí a partir de aquí es donde el técnico corta, ya podéis meterse.